El Candil.
Unas gotas de luz en la noche inescrutable.
Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo.
El Candil.
Idea y realización:
Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle.
Asistencia de producción:
Florencia Montenegro.
Locución:
Agustín Amado y Verónica Valle.
Sonomontaje y puesta en el aire:
Jesús Nori.
Producción integral:
Grupo El Candil.
Mira, ahora llegamos a la radio y lo arreglan, ¿eh?
Bueno, bueno, si no es tan complicado. Con un poco de buena voluntad que pongamos.
Bueno, pero
todo...
es que yo no puedo achicar más mi parte.
Y yo tampoco, y ya tuve que sacrificar el bloque de música que había preparado y...
Bueno, siempre es mejor que sobre y no que falte, ¿no?
Yo creo que tendrían que darnos más espacio.
¿Te parece, Esteban? A lo mejor no sería mala idea que nos den media hora más.
O una hora más, ¿por qué no? Si siempre nos quedan cosas sin utilizar.
Will we hold on to the light or just play until it fades? Will we draw our curtain across the sky and count down all our days? Will our veins be filled with sand and our hearts be filled with ache? When the desert takes the land and the ground begins to shake, ground begins to shake.
Become one another, and then sing it again.
Por el candil pasaron la guitarrista, cantante y compositora australiana Emily Barker y su grupo The Red Clay Hollow. El tema era Calendario. Emily y su banda navegan las aguas mezcladas del folk y el pop, cantándole a la vida, a la cotidianeidad, al amor y a la nostalgia. Y uno de sus temas más exitosos se llama, precisamente, Nostalgia.
Los cables del tranvía cruzan los cielos de Melbourne, cortando mi rojo corazón en dos. Mis nudillos sangran bajando Johnson Street, golpeando una puerta que no debería estar frente a mí. A 12.000 millas de tu sonrisa, estoy a 12.000 millas de mí misma, de pie en la esquina de Brunswick, con la lluvia cayendo y mis mejillas llenas de rímel. Susurrame palabras con forma de bahía. Resguardá mi amor del viento y de la lluvia. Volá, cuervo, semicoartada. Llévate esta fábula en tus alas, llévatela lejos, donde juegan los gitanos bajo las estrellas metálicas junto al puente. Déjame un fuego para que sepa cuál es el camino. Guía mi amor a través de la noche y del día. Solo la puesta del sol sabe de mi ciego deseo por lo fugaz. Solo la luna entiende la belleza del amor cuando te atrapa como un halo de nostalgia.
Cross Melbourne skies, cut my red heart in two. My knuckles blade down Johnson Street on a door that shouldn't be in front of me. Away from your smile, I'm 12,000 miles away from me. Standing on the corner of Brunswick, got the rain coming down and the scar on my cheek. Oh,
el candil,
donde la oscuridad se extingue.
A ver, pero si estaba por acá. Ah, sí, sí, acá está. Mirá, Esteban, lo encontré.
¿Qué cosa?
La biografía de la que te hablé, la biografía de Art. Roberto Art nació en Buenos Aires junto con el siglo XX. Sus padres eran inmigrantes europeos que se habían instalado en el barrio porteño de Flores. Sin dudas, el que tuvo mayor influencia en el muchachito fue el padre. Y no por buenas razones, ya que a los 16 años, Roberto se fue de la casa. No pudo soportar el maltrato casi sádico de un padre sumamente severo. Ya es un hombre, pero su memoria sigue amasando aquel antiguo recuerdo cuando tras alguna travesura infantil, su padre anunciaba: «Mañana te voy a pegar». Así, el castigo se volvía más largo y más intenso, porque el pibe se pasaba la noche despierto, angustiado, esperando que con las luces del nuevo día llegaran los golpes. El pibe emancipado fue pintor de brocha gorda, ayudante en una librería, aprendiz de hojalatero, peón en una fábrica de ladrillos y estudiante fracasado de la Escuela de Mecánica de la Armada. Los ecos de esas vivencias y sus desventuras como inventor poco exitoso iban a resonar después, cuando encontrara su destino en la escritura. Art escribió cuentos, novelas y obras de teatro. El juguete rabioso, los siete locos y los lanzallamas se forjaron como elementos de su propia autobiografía. Cuando parece que el mundo sucumbe y nada se resiste a la infamia, todavía sigue siendo posible reflexionar sobre la condición humana. Art hace precisamente eso, y un catedrático español que estudia su trabajo señala que
el narrador usa una voz burlona o cínica. De esa forma hace una parodia del drama, lo convierte en una mascarada. Y puede hacerlo porque conoce la falsedad de los valores, la inutilidad de los esfuerzos, lo insensato de las ilusiones, el fracaso inevitable de los proyectos y lo terrible del fin. Art nos enseña que es posible percibir las consecuencias de una modernidad tecnológica tan fascinante como amenazadora. Nos cuenta unas prácticas revolucionarias tan esperanzadoras como grotescas. Y mientras tanto, nos habla de la alineación social y psicológica que padece el hombre contemporáneo. Para ese sujeto, la única salida, falsa también, se concreta en la transgresión, en una degradación que le facilita una absurda apariencia del ser, en una perversidad que, al menos, le permite la certeza de existir en el mal.
Tal vez su mayor suceso lo consiguió en el periodismo. Sus aguafuertes porteñas se hicieron adictivas para los lectores. Tanto éxito tenían que los días que aparecían, el diario El Mundo se vendía como pan caliente. Por eso, el periódico decide empezar a cambiar los días de publicación, tratando de forzar la situación y buscando que los lectores de Art tuviesen que comprar el diario todos los días. Las aguafuertes se nutrieron de textos oscuros y luminosos. Cobijaron historias encantadoras y antipáticas. A veces fueron densas y en ocasiones tuvieron la ligereza del aire. Hoy, a El Candil, llegan un conjunto de sensaciones que Roberto Art agrupó bajo el título de Días de neblina.
Me encantan estos días neblinosos, estas calles lustrosas de humedad y el escalofrío que hace que los transeúntes se acurruquen en la forma de sus gabanes mientras garúa lentamente y en las casas se encienden las luces. Me encantan estos días. Cuando más desapacibles son, menos gente hay por la calle. Hay momentos en que uno cree que tiene una ciudad a su disposición. Camina y alguna que otra persona pasa apurada por el lado de uno. Luego, nada. Gente calafateada en sus hogares. El hermoso egoísmo de la puerta cerrada y la estufa encendida. Goza uno esta pequeña canallería de la gente. Se siente de acuerdo con esa impiedad que condena a los que no tienen un cobre a que se congelen en cualquier atrio de iglesia. ¡Qué diablos! La sociedad está constituida así. Pero me encantan estos días. Me encantan porque pertenecen a países que nunca he visto. A veces me pregunto si uno no hereda de sus padres el recuerdo climatérico. Yo desciendo de gente acostumbrada a barrer la nieve frente al umbral de su casa en invierno, de gente que dice: cayeron 2 metros de nieve. ¿Se dan cuenta ustedes? Es algo maravilloso. 2 metros de nieve. Una distancia blanca. Gente que al respirar despide vapor por las narices y la boca, con las manos enfundadas en guantes gruesos, como botines de jugador de fútbol. Y aunque no quiero confesarme, siento la nostalgia de 2 metros de nieve, de esa vida de atorrantismo que lleva a la gente sitiada por el invierno, metida en su casa, gozando el calor de la estufa y leyendo libros antiguos. Por eso quiero estas calles encajonando neblina, frías, locas, solitarias, con sus puertas cerradas y su gente sentada junto a una victrola o un aparato de radio. Paso y miro por el espacio que dejan los visillos corridos, luces encendidas, almas muy buenas y egoístas al mismo tiempo, dulcemente egoístas, que dicen: ¡qué frío hacia afuera! Y al mismo tiempo le dan 2 vueltas de llave a la cerradura de la puerta de calle. Me encantan estos días y estos paseos al azar. A las 6 de la tarde no se encuentra a nadie en la puerta de su casa. Las calles adquieren a esa hora una soledad fantástica e implacable. Uno podría morirse en medio de la calzada, que nadie se molestaría en averiguar lo que ocurre. Aún los mismos almacenes tienen sus puertas cerradas y a través de los vidrios opacos se distingue a los bolicheros, de codos en el mostrador, leyendo noticias en el diario. Esta realidad no me causa fastidio. Me parece lógica y perfecta. Así es de perfecta y lógica el alma de la gente. Además, personalmente, a uno nadie lo conoce. Se va por estas calles de veredas resbaladizas y enfangadas con una amargura simpática y una resignación de mala muerte que le causa gracia hasta al mismo damnificado. Luego viene el placer de meterse en cualquier café, ver los ómnibus atracados de gente, atascados de empleados y de desdichados con 9 horas de horario, y el habitual gesto del mentón apoyado en la palma de la mano, mientras la muchacha de la victrola coloca un nuevo disco. Y 3 desgraciados metidos a filósofos dicen gansadas como estas:
Hay que ver si es amor puro.
Bebe su café y luego sale nuevamente a la calle. En esta ciudad no hay a dónde ir. Piensa en el cine, pero al cine no se va solo. Piensa en algún amigo y luego llega a la conclusión de que a los amigos es mejor tenerlos de lejos. Podría escribirle una carta a fulana o mengana, mas en cuanto pensó en fulana y mengana las manda al diablo en mente y piensa. Fulana es una estúpida con sus frases de novela semanal. Mengana, con su nombre copiado de alguna mala película y sus amigas tan súper idiotas como ella, constituyen el grupo más ridículo que ha conocido. Afuera llovizna. Deja la propina para el mozo y sale. Se pierde en cualquier calle arbolada. Se levanta el cuello del sobretodo, le dirige una mala mirada a un ventanal iluminado y se pregunta:
¿Vale en realidad la pena el trabajo de vivir?
Uno todos los días hace lo mismo, dice las mismas mentiras y las idénticas verdades. Aburre a unos y distrae a otros, molesta a alguno y se hace odioso a varios.
¿Vale la pena vivir?
¿Para qué? Usted piensa en esas casas calientes por dentro y frías y negras por fuera. Piensa que en esas casas se respeta todo lo convencionalmente respetable. Piensa que a usted le tratarían con tantas atenciones como si fuera el Shah de Persia. Luego una viarazza de pesimismo negro le acidula los pensamientos y se sumerge más y más en la neblina de las callejuelas, hasta llega a pensar: ¿podría uno meterse un balazo en los sesos? La humanidad no perdería gran cosa, ni uno tampoco sufriría una pérdida irreparable. Y se pregunta por 100.000ª vez: ¿Vale la pena vivir así? ¿O no vale la pena? La neblina se vuelve más espesa. Las campanas de los tranvías resuenan más alarmantes. Los hombres van y vienen. Y en realidad, morirse es casi como vivir. Con la diferencia, claro está, de que cuando uno está muerto, no debe aburrirse tanto. Thank you.
El candil, la luz que surge de las convicciones.
Recordamos que sigue en pie el desafío a nuestros oyentes.
Sí, un desafío con premio.
Eso es, entre todos aquellos que nos mencionen por lo menos tres escritores sobre los que hayamos hablado en el ciclo del año pasado, sortearemos un par de discos con todas las emisiones de El Candil.
Tienen unos días más para enviar sus respuestas a correoelcandil@gmail.com.
¿Tenés papel y lápiz? ¿O la computadora a mano? Aquí va de nuevo la dirección para enviar las respuestas.
correoelcandil@gmail.com.
La pausa es corta. Enseguida volvemos.